veces LinkedIn.
COPE, estar informado.
A negro from the London Dock sings the blackout blues. I hate to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down.
Con Charlie and His Orchestra del St. Louis Blues saludamos lo que está siendo un fenómeno, porque ¿cómo se va a vender un libro de 1.600 páginas? Bueno, una obra, porque vienen dos tomos. Y encima la gente dice cosas inauditas. Mira lo que dice Arturo Pérez Reverte. Quizá el más brillante prosista, habla del autor, de su generación. Dice Ana Caballé, una crítica absolutamente respetable. Mil ojos esconde la noche se va a estudiar en las facultades, como el mejor ejemplo de una tradición literaria que ha tenido en Quevedo o en Valle Inclán modelos magistrales, pero que en Prada encuentra una superación. Y Ascensión Rivas dice, escribe como muy pocos, en la línea de las mejores plumas barrocas. Don Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
Llegarás a creerte estas cosas, te harás creído.
No, que va. No me creo nada. Soy, en estas cosas soy escéptico. En otras no, en otras soy creyente, pero en estas soy escéptico. Por lo tanto, no soy ni de derechas ni de izquierdas. Para mí las ideologías modernas, Cristina, son peor que los pecados capitales. Prefiero ser lujurioso, iracundo, cualquier cosa antes que de derechas o de izquierdas.
Eso es lo que os decía, que ni una ni otra, es de lo más curioso.
No, tú decías que una y otra, pero no, yo no las quiero ver ni en pintura. Oye, un placer estar aquí contigo una vez más.
Un placer, verdaderamente. Hemos hablado varias veces en el programa del éxito de la presentación del libro Mil ojos esconde la noche, de la segunda parte, en hace dos semanas, con personas también muy interesantes, porque estaba el cantante Andrés Calamaro y la escritora Anaí Iris Simón, que colabora habitualmente en El País presentando el libro, que yo no sé si ha logrado ya cierta transversalidad, porque Prada se queja y tiene razón de que el mundo cultural está muy acotado a la izquierda española. Se realimentan. Los críticos se hacen la pelota, los escritores se la hacen a los críticos, las subvenciones de los lugares favorecen este sector. Esto es un poquito así, ¿no? Hay una endogamia.
Sí, bueno, vamos a ver. En líneas generales, yo me atrevería a decir que el ethos democrático es un ethos progresista, porque el concepto de naturaleza humana que tiene la democracia como algo que no está completo, que hay que seguir avanzando, conquistando nuevos derechos, es un concepto progresista. Entonces, el ethos democrático, tristemente, es progresista porque no acepta que la naturaleza humana es estable, siempre es la misma. Entonces, ese ethos progresista indudablemente alcanza su paroxismo y su furia, casi podríamos decir, en los ámbitos culturales, que son muy sectariamente izquierdistas, ¿no? Esto es así. Y en donde el derecho de admisión pues está muy, muy restringido. Yo alguna vez he logrado colarme, se han despistado un poco. Les pasó con la primera parte de este libro, ¿no? Yo creo que les abrumó tanto que decir que no les gustaba pues era excesivo. Pero fue un momento de debilidad. Yo estoy acostumbrado al ostracismo al que me han relegado, ¿no?
Anaíri Simón hablaba de esto en la presentación de Lo cicatero, lo pequeñísimo, de alguna alusión en algún suplemento cultural. O sea, les cuesta una barbaridad. Les cuesta una barbaridad, que además es un poquito de falta de generosidad, ¿no? Quiero decir, si un texto concita tanta atención de personas relevantes, bueno, pues por favor, un poquito de manga ancha.
Bueno, yo de todas formas, yo me vengaré porque a sus nietos les tocará estudiarme en la escuela. Y además, como sus nietos van a ser unos zopencos, igual que los abuelos, suspenderán por mi culpa, porque serán incapaces de entender mi rica prosa, ¿no? Así me vengaré. Bueno, da igual, no sé. Yo creo que un escritor tiene que hacer su obra, tiene que recorrer su camino y ya está. Yo en esta obra me he dejado la vida. Me dejó la vida porque escribir estas 1.600 páginas no es moco de pavo. Detrás hay un trabajo ingente. Es una novela coral con un montón de personajes, con multitud de vidas, con una documentación brutal y con un trabajo de creación y de escritura en donde, como te digo, pues me he vaciado por completo, ¿no? Y lo decía en la primera parte, no hay que escribir para esta generación. La búsqueda del éxito ha destruido completamente las artes, ¿sabes? Porque al final, desde que existe un mercado, pues el artista, el escritor, escribe para conjugar su estilo o su mundo creativo con las modas. Y un escritor tiene que escribir aquello que necesita escribir.
Eso,
¿no?,
ha pasado siempre, ¿eh? Porque cuando los autores clásicos hacen la pelotería del mecenas en la primera página, el conde de no sé qué, el duque de no sé cuántos, el valido del rey, en el fondo están en esas, quiero decir, porque hay que comer.
Sí, pero no es lo mismo, querida amiga. En aquella época el escritor, más allá de que por supuesto tuviera que comer y tuviera que encomendarse a la protección de un mecenas, el mecenas no tenía la capacidad para establecer el gusto de la multitud como la tienen hoy los que mandan, ¿me entiendes?, a través de los medios de cretinización de masas que tienen.
Bueno, ahora mismo
distinto,
el dominio,
¿no?,
del poder, claro, sobre la mente es muy grande,
es,
¿no?,
mucho más elevado.
Ahora entramos en el texto que me está produciendo muchísima alegría y me lo estoy pasando pipa leyendo Mil ojos esconde la noche. Pero, por ejemplo, os puedo contar que, como siempre que escribe novela, Juan Manuel de Prada ha escrito estas 1.600 páginas a mano. Y después su padre, que me es particularmente querido, es un hombre excepcional, pues lo pasa a máquina el tío.
Sí, así es, pero no con esta obra, con toda mi obra, querida Cristina. Mi padre lleva muchos años transcribiendo lo que yo escribo, con lo cual pues es el mayor conocedor y el primer lector de mi obra, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo ingente y para mí una ayuda, de tamaño mastodóntico, ¿no? Porque imagínate lo que es, una vez que has escrito esta obra, si tuviera encima que transcribirla, ¿no?
Hmm. Bueno. Tú dices que escribir a mano, porque los artículos los haces con el ordenador, sí. ¿Es diferente?
Sí, es diferente. Por una razón muy sencilla, que es pura física. Como se tarda más en escribiendo a mano, pues la cantidad de ideas que fluyen desde tu cerebro a tu mano es mayor. Es así de sencillo. Es decir, si escribiendo a ordenador tardas medio minuto en escribir una frase y escribiendo a mano tardas un minuto, pues es que es doble el acopio de ideas que acuden a tu mente. Con lo cual puedes volcar en la escritura pues mucha mayor precisión, un pensamiento más profundo, mayor belleza, puedes hallar imágenes, recursos retóricos que escribiendo a ordenador no.
Esto es
no
muy bonito porque,
¿no?,
entra en el tema de cómo enseñar en los coles, ¿eh? Que esto ya lo han advertido los psiquiatras y psicólogos, que el cerebro funciona de otra manera al escribir a mano, y ya sabéis que muchos centros han vuelto a obligar a los chavales a hacer caligrafía, sencillamente, ¿no? Porque esta relación entre la mano y el cerebro es todo un misterio. Hablabas también de la documentación. Yo sé que tu mujer, María, ha ido a los archivos a ayudarte.
La he incorporado recientemente. Sí. Hemos estado.
Equipo de investigación.
Hemos estado hace un par de semanas en Francia y hemos estado haciendo fotografías a muchos documentos, ¿no?, para futuros proyectos que espero abordar si Dios me da salud. Y ha conocido el trabajo en archivos, que es un trabajo que le ha gustado. Es un trabajo fascinante porque es entrar en vidas. Microscópicamente, ¿no? En los expedientes policiales te encuentras con cosas terribles, te encuentras con cosas inesperadas, de personajes a lo mejor que tienes encumbrados o que parecen amantísimos padres de familia y hombres virtuosos, ¿no? Y verdaderamente es una labor fascinante y al mismo tiempo sobrecogedora. Y sí, mi mujer se incorporó, estuvimos ahí en los arrabales, en la periferia parisina, que es verdaderamente una de las sucursales del infierno, por la fealdad aparatosa y monstruosa. Y
son
también
edificios grandes de cemento. Con...
Bueno, y también por la peligrosidad, por el ambiente sórdido o al menos agazapadamente sórdido, ¿no? Y bueno, pues ella, la mujer, la verdad es que para ella fue una terapia de choque, pero pero se portó extraordinariamente bien.
Se ve bastante en el cine
francés. Una colaboración
moderno.
Estupenda.
Y efectivamente, una de las cosas, cuando dicen que se estudiará este libro, Mil ojos esconde la noche, de la editorial Espasa, en las escuelas, se refieren también, me parece a mí, a que es una maravillosa panorámica de lo que fue, después de la guerra, la presencia española en París. El libro allí se desarrolla y de repente te encuentras desde Picasso hasta Gregorio Marañón, pasando por la escritora que prácticamente ha rescatado del anonimato, Ana María Martínez Sagi, Juan Manuel de Prada, los escultores de la época, los pintores, que esa es una de las grandes virtudes del libro, que te hace aprender un montón.
Bueno, efectivamente, la novela es como una especie de visión panorámica, de visión coral de lo que fue la cultura española, los artistas y escritores españoles que estaban en París durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Y allí convivían gente de muchos pelajes, ¿no? Estaban quienes llevaban mucho tiempo ahí. Picasso, por ejemplo, pues llevaba 30 años viviendo en París. Había otros artistas que llevaban mucho tiempo viviendo. Luego estaban, naturalmente, los que se fueron con el exilio de la Guerra Civil. Estaban pues los corresponsales de la prensa española, estaban simplemente gentes que andaban por ahí porque les apetecía, porque les gustaba conocer ese París ocupado por los alemanes, como César González Ruano. Y efectivamente la constelación de personajes es maravillosa. Está María Casares, la gran actriz, la hija del ministro Casares Quiroga. Está el pintor surrealista canario Óscar Domínguez. Está un pintor que luego en los años 40 y 50 tendría mucho éxito en España, Manuel Viola. Bueno, en fin, es una galería de personajes inabarcables. Todos con sus historias, todos con sus historias, algunos completamente olvidados, injustamente olvidados, como Federico Beltrán Masés, que a mí es un pintor decadentista que me parece una maravilla. Y todos con su pequeña historia, con su pequeña historia a cuestas, a veces trágica, a veces cómica, casi siempre tragicómica.
Es una, en cierto sentido, bueno, en cierto sentido no, es una continuación de las muy exitosas Máscaras del Héroe, que fue, bueno, tu novela más señera, yo creo.
Comparten al mismo narrador, Fernando Navales, también entonces era el narrador de las Máscaras del Héroe, ahí nos contaba sus mocedades, su descubrimiento de la literatura, la vida bohemia del Madrid de los años 20, su incorporación a la Falange en los años 30, al lado de José Antonio Primo de Rivera, y aquí después de un lapso de 4 años, porque las Máscaras del Héroe termina en el año 36, y esta es una novela que se inicia en el 40, su primer
ya
volumen,
después de la Guerra Civil.
Y hasta el año 44, que es el año en que Navales se tiene que marchar de París con la llegada de los aliados, con el desembarco de los aliados, pues en esos hay una sobre cuatro años que espero escribir algún día esa novela sobre la Guerra Civil desde la perspectiva de Navales, con lo cual me tendré que poner blindaje
o, un falangista, hablando de la guerra,
o resignarme a ir a la cárcel. Y esta novela, efectivamente, pues sí, de alguna manera recupera ese gusto por la recuperación, por la rehabilitación de una cultura española que muchos ya no conocen, ¿no? Que ha sido olvidada y que está llena de personajes fascinantes, de historias increíbles, y que yo creo que da otro color a lo que la gente conoce de la cultura española, porque la cultura española la conocemos a través de las grandes personalidades, ¿no? Muy mitificadas casi siempre, y en cambio las pequeñas personalidades han quedado orilladas. Yo aquí, de alguna manera, redignifico o resignifico, como dicen ahora los cursis, los ingenieros sociales, a los artistas olvidados, y de alguna manera derribo de su pedestal a los grandes figurones como Picasso, ¿no?
Sí, bueno, es que le pone... Es que no te gusta nada.
Bueno, Picasso, humanamente hablando, es un personaje deplorable.
Igual que Sartre y que otros.
Y pero... artísticamente creo que merece una revisión, ¿eh? O sea, yo creo que la exaltación de Picasso a mí me parece bastante disparatada. Honestamente.
Es muy controvertido lo que dice de Picasso Juan Manuel, y luego lo que dice de muchos otros señores, entre otros en Gregorio Marañón, que da mucho para comentar, ¿no? Es la continuidad, en cierto sentido, de ese trabajo de las Máscaras del Héroe, y yo creo que es la mejor parte de tu literatura, ¿no? Porque tienes cosas súper creativas, poéticas, como El silencio del patinador o Coños, que hay gente que se escandaliza, pero es tontería, porque es un libro muy literario. Tienes libros más de divulgación, como La Tempestad, que ganó el premio Planeta, pero yo creo que este es tu género.
Bueno, no lo sé, hombre, que quizá por ser un escritor barroco, pues efectivamente entronco muy bien con esa tradición esperpéntica, caricaturesca. No te digo que no, ¿no? Pero bueno, yo he pulsado muchas teclas en el piano. Yo creo que tengo libros que no pertenecen exactamente al género del esperpento, que de los que me encuentro muy orgulloso, ¿no? Pero aunque también siempre insatisfecho, ¿no? Bueno, es posible. No, creo que realmente lo que ocurre es que yo tengo una especie de atracción o de hermandad con todos estos personajes descatalogados, ¿no?, de la vida cultural española, que soy una especie como de mercenario que lucha por redimirlos, por sacarlos del olvido, y desde luego es verdad que ahí dejo mucho de lo mejor de mí mismo, ¿no? Están escritos desde el amor, desde el desenfado, a veces desde el escarnio, pero siempre con un fondo de admiración hacia lo que ha sido nuestra cultura y hacia quienes se han quedado en la cuneta, ¿no? Hmm. Tal vez porque mi destino también sea quedarme en la cuneta, también bueno, hay algo fraterno, ¿no?
Bueno, que cuneta ni cuneta, si me ha dicho la editora que se está vendiendo como churros, lo cual en un libro de 1.600 páginas, o sea, tela.
Sí, bueno, pero también, no sé cómo decirte, es una novela que a mucha gente pues le irritará precisamente por esta desmitificación que se hacen de ciertos personajes, personajones y personajillos de nuestra cultura, ¿no? También por las ideas que subyacen en ella. Es una novela en donde el mal es retratado como tal, por mucho que se retrate de forma humorística, el mal está ahí. Y también hay una posición ante el mal, ¿no? El mismo narrador, Fernando Navales, que es un personaje lleno de resentimiento, un malvado de libro, sin embargo, en esta segunda parte de la novela, bueno, pues se va a confrontar con ciertos dilemas morales que le van a hacer cambiar, que le van a hacer reflexionar.
Esto es una parte muy interesante sobre porque lo que ha hecho, aparte etcétera, de aprender etcétera. Sobre lo que pasaba en el después de la guerra en París con los españoles, está este gran asunto. Hay pocos asuntos más universales que el del mal. Yo qué sé, Graham Greene reflexiona sobre ello en El poder y la gloria. Los novios de Manzoni, Los miserables, son grandes obras que se han enfrentado a esta cuestión, ¿no? Y Fernando Navales es un malo malísimo, casi tan malísimo como el holandés ese que salía cuando describías la gesta de los españoles en Filipinas, ¿te acuerdas?
Van Houten, un personaje de Morir bajo tu cielo.
Sí, más malo que la quina. Bueno, pues este también es más malo que la quina.
Bueno, pero es malo de una manera más burlona, no es una malignidad.
Jolín.
En
pues
estado
hace
puro.
Mal para mucha gente muy
sí,
brevemente.
Sí, pero bueno, hay un componente burlesco siempre, hay un componente ridículo en Navales, sí. en la forma de hacer
pero
el mal.
Pero es que en este,
Navales, ¿no?
En este, hombre, so pena de reventar un poquito, en la segunda parte, pero ya es que en la primera página, cuando habla con la María Martínez Sagi, se ve, empieza a vacilar un poco en su maldad. O sea que hay ahí este problema del cambio en la persona.
¿Sabes lo que pasa? Que Navales vive cómodo en su mal. Pero su mal es chiquito, es un mal como de mesa camilla, de braserito y tal, ¿no? Y de repente, claro, se confronta con un mal aparatoso, ¿no? Date cuenta que a partir del año 42, pues son las grandes medidas contra, por ejemplo, contra los judíos, cuando les ponen la cruz, la estrella de David cosida en la ropa.
Ojo, en Francia.
Las grandes deportaciones. Sí, sí, porque la legislación francesa era peor que la legislación alemana en muchos aspectos.
Que se dan muchos golpes de pecho, pero
sí,
tela
sí,
lo que
sí,
pasó
sí.
En Francia.
Tela marinera, sí, tela marinera. Los franceses han sido unos maestros, la verdad. Se han convertido en la patria de los derechos humanos y ha sido uno de los países con un historial
más cruel
y más bestial. Bueno, cómo tratan a los exiliados españoles, como a perros sarnosos, ¿no? Y entonces, claro, Navales empieza a ver ya cosas de un mal sobrecogedor, ¿no? Un mal gigantesco que deja el suyo pues reducido a la nada. Y entonces, pues sí, se plantea cosas inevitablemente, ¿no? Y esto casi le hace volverse loco, que esta es otra cosa curiosa de esta segunda parte. La confrontación entre su mala índole y el deseo de cambiar, el deseo de redimirse, va a provocar en él algo parecido a la locura, va a tener visiones, en fin, bueno, pues va a pasar por un proceso, digamos, de purga interior bastante fuerte.
El tema del perdón es un asunto fascinante que puede marcar la historia de los países. De hecho, yo sostengo que uno de los grandes dramas de España es la imposibilidad del perdón para ciertos sectores sociales, porque el perdón no tiene que ver con el bien de la persona. Uno puede ser malo o malísimo y, sin embargo, desearlo, ser perdonado y perdonar. Y en cambio hay personas, a lo mejor de mayor talla moral, que son rencorosas por naturaleza. Y eso puede hacer muy difícil la convivencia.
Hombre, mira, Miguel de Unamuno decía que el resentimiento tendría que haber sido el octavo pecado capital y que además es un pecado que los incluye a todos y es peor que todos ellos. El resentimiento tiene muy difícil cura, Cristina. Esto lo reflexiona mucho Marañón en su libro, en su biografía sobre Tiberio, que en Mil ojos esconde la noche constantemente cita a Navales, ¿no? Porque el resentimiento no va dirigido contra una persona en concreto, sino que va dirigido contra el inmenso mundo, contra la humanidad entera. A uno se le mete en la cabeza que se ha cometido una injusticia con él. Esa es una herida que no cierra porque esa injusticia es cósmica y entonces el resentido la dirige contra todo el mundo. El drama es cuando gobernantes inicuos instilan el resentimiento entre la población, ¿no? Este es uno de los males mayores de la democracia o de la degeneración democrática en la que estamos metidos, ¿no? De cómo tratar de estimular el resentimiento en aquellas personas, bueno, pues que no han conseguido lo que hubiesen soñado, porque también esta es una época que insufla sueños absurdos en la gente, le hace creer a todo el mundo que pueden lograr todo, ¿no? Las cosas más altas. Entonces al tonto le pueden decir que se puede licenciar y puede conseguir títulos académicos y puede triunfar profesionalmente. Al feo pues le dicen que él es tan hermoso como Gary Cooper, etcétera.
Sí, que es
etcétera,
otra, ¿no?, forma de belleza, que el feo es otra,
claro,
forma
que es
de belleza.
Forma de belleza, y que el gordo pues que es otra,
que el gordo es flaco, porque
claro,
en realidad
claro.
Es otra forma de aceptación.
Efectivamente, sí.
Y vemos cosas muy raras, porque por ejemplo hoy mismo los ministros estaban azuzando contra los jueces, que ahora son los malos,
bueno,
y por ejemplo, Jone Belarra hablaba que hay que dar la patada en la puerta para quedarse con las casas de los otros. Claro, si el infierno son los otros, imagínate la que lías.
No, vamos a ver, es el estímulo del odio y del resentimiento, ¿no? Unamuno decía que la democracia había convertido el pecado de la envidia en virtud cívica. Y esto es algo terrible, ¿no? Esto es algo terrible porque es convertir una sociedad, la conviertes en una manada de alimañas vindicativas que están siempre reclamando ser como el otro, y que se les reconozca lo mismo que al otro. Y esto yo creo que ahora mismo pues está corrompiendo nuestra vida social, ¿no? Navales, el protagonista de mi novela, es un resentido, efectivamente. Es un hombre resentido, con causa o sin causa. Bueno, es difícil decirlo. Es un hombre que no ha logrado triunfar literariamente, que cree que tiene condiciones para el triunfo literario, que no ha sido reconocido en el seno de la Falange, a pesar de haber sido amigo de José Antonio Primo de Rivera, y que encuentra la vía de escape a ese resentimiento pues humillando, zahiriendo, machacando a todos estos artistas que viven en París, ¿no? Pero bueno, encuentra una vía de sanación, ¿no? O parece que la encuentra, ¿no? No desvelaremos lo que va a pasar en la novela. El drama de nuestras sociedades es que esa vía de sanación no es posible porque los demagogos lo que hacen es constantemente alimentar ese resentimiento, escarbar en la llaga de esa herida.
Antes de acabar el capítulo de la novela, porque todavía quisiera entrar en alguna cuestión que has planteado recientemente de forma muy interesante en tus artículos, quisiera pedirte un consejo para aquellas personas que se echen atrás por las 1.600 páginas o por el hecho de que leer a Prada, bueno, pues como leer a muchos autores. Yo ahora estoy repasando el Doctor Zhivago de Pasternak, sin ir más lejos, o el que lee a Dostoyevsky, o el que lee a Quevedo, o el que lee... Te tienes que parar en las frases y gustarlas. Y esto es una dificultad para mucha gente. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, hombre, yo les diría ante todo que las cosas que merecen la pena exigen un cierto esfuerzo, ¿no? Yo creo que todas aquellas cosas de las que nos encontramos orgullosos no son aquellas cosas que nos han salido como quien... como quien se tira un pedo, ¿no? Con perdón. Sino que son aquellas cosas que exigen que pongamos lo mejor de nosotros mismos en ellas, ¿no? No, yo no creo que yo haga una literatura críptica ni difícil. Sí creo que es una literatura exigente porque me exijo a mí mismo, doy lo mejor de mí mismo en lo que escribo, en cada frase, y por lo tanto también me gusta que el lector ponga lo mejor de sí mismo. No escribo novelas para enganchar al lector, como se dice ahora vulgarmente, porque el lector no creo que sea un buey al que haya que enganchar al yugo. No, yo creo más en la literatura que suscita en nosotros una curiosidad, una necesidad de saber más. Yo los grandes autores a los que he leído, los que verdaderamente me han marcado en mi vida como lector y como escritor, son aquellos que me han exigido. Yo he disfrutado leyendo Las Confesiones de San Agustín, he disfrutado leyendo En busca del tiempo perdido, he disfrutado leyendo a Dostoyevsky, y son escritores que me han planteado dificultades. Pero cuando entras en esas dificultades, las entiendes y las incorporas a tu mundo interior, la lectura de esos autores es infinitamente más grata que la lectura del último bestseller o el último thriller trepidante y absurdo, ¿no?
Bueno, es que además te cambia, te deja un regusto por dentro que merece, hace mejor la vida, más divertida. No, lo decía antes de despedirnos sobre tu último artículo donde adviertes contra los tambores de guerra. Este es un asunto muy interesante. Yo acabo de volver de los Balcanes, donde el pánico a Rusia es muy grande y donde esto está muy en boga, ¿no? Entonces, ciertamente la persona sensible se pregunta, ¿pero qué hacemos los europeos rearmándonos, ¿no? Si objetivamente eso es para matar a alguien. Y sin embargo, la circunstancia mundial ha cambiado.
Bueno, vamos a ver. La circunstancia mundial ha cambiado, pero no creo que la vía del cambio sea hacerle creer a la gente que vamos a la guerra. Esto, no sé, será porque alguien quiere que vayamos a la guerra. Será porque alguien quiere que ese negocio armamentístico tenga una salida, ¿no? Porque el problema, el demonio de las armas, tú cuando compras armas las terminas usando, ¿eh? A lo mejor las usas dándoselas a otro, ¿eh? Como se ha hecho con Ucrania, a la que sí, se le mandan armas para que los ucranianos mueran, ¿no? Pero puede que llegue un momento en que las tengamos que usar nosotros. ¿Vamos a ser capaces de usarlas? Vamos a ver, yo creo que el problema es que Europa no ha entendido su papel. A Europa la han dejado fuera, Rusia y Estados Unidos, que han decidido que las potencias son ellos y que se acabó, y que el final de la guerra lo van a negociar entre ellos y, en todo caso, contando con Ucrania. Y Europa se queda fuera. Bueno, pues Europa, la manera de quedarse dentro... No es, naturalmente, porque al final lo que Europa está haciendo, ¿qué es? Europa lo que está haciendo es obedeciendo a Trump. Trump, ¿por qué se desliga de Europa? Porque considera que Europa no se implica en la defensa, no invierte en armamento y, por lo tanto, que se quede fuera. Yo creo que Europa tendría que en este mundo multipolar hacia el que vamos, porque es evidente que Estados Unidos se está desentendiendo de Europa, Estados Unidos ya no quiere ser el tutor de Europa, y a Europa le va a tocar tener un nuevo papel. Ese papel yo creo que sería profundizar en las condiciones para una paz justa. Es decir, si se considera que la paz a la que quieren llegar Trump y Putin es una paz injusta, pues Europa tendría que trabajar por una paz justa. Y yo creo que Europa tendría que hacer valer sus capacidades diplomáticas, etcétera, etcétera. Pero, no sé, entrar en una carrera armamentística, empezar a sembrar el miedo entre la gente, a mí me parece que no es una vía. Y realmente creo que esta expansión del miedo, que es algo que se ha hecho con fenómenos anteriores, como yo he explicado en este artículo, se hizo con el coronavirus, se hace con el cambio climático, al final yo lo que percibo es que es la manera que tienen para meternos la doblada. Es decir, para dedicarse a sus negocios.
Es muy interesante porque cuántas tertulias fecundas tenemos y podríamos tener en antena Juan Manuel de Prada y yo. No estoy de acuerdo con él, pero ciertamente enriquece muchísimo y proporciona datos muy reales y verdaderos sobre lo que pasa. Escritor, autor de Mil ojos esconde la noche, es el segundo tomo el que sale. Necesitas el primero también, se está vendiendo como churros, tú verás. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, querida Cristina. Espero que a nuestros oyentes les guste esta segunda entrega de Mil ojos esconde la noche.